Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. Estamos pendientes de esa comparecencia del presidente Artur Mas, expresidente de la Generalitat, que hoy, a todos los efectos, parece ser que va a presentar su dimisión como secretario general del PDeCAT. De esto se lo vamos a contar en los próximos minutos. Pendientes, como les digo, de esa comparecencia. Son las 6 de la tarde. Vamos a tener programa nada más que hasta las 7, porque viene pisando fuerte el fútbol, Carlos Honorato.
Así es, hoy viene el fútbol. Copa del Rey, el partido de vuelta de octavos de final, y en el Wanda Metropolitano, a partir de las 7 y media de la tarde, el Atlético de Madrid recibe al Lleida. Está todo sentenciado porque se ganó en tierras ilerdenses por 0-4, así que habrá poca emoción.
Bien, algunos medios, como les digo, aseguran que Artur Mas va a dimitir esta tarde como presidente del PDeCAT. Esto se lo contaremos en los próximos minutos, pero ahora lo que vamos a hacer es recapitular esta noche buena, noche vieja, los Reyes. Son muchos días, Rosa de Lima, que nos hemos salido de la rutina. Sí. Estábamos deseando volver a nuestros hábitos de comidas, de hábitos de alimentación, pero claro, cuando uno se pesa, resulta que ya tenemos de media 3 kilos más.
Ahí está la cosa.
Que unos tendrán 2 y otros 4 y otros 5 y otro 1 más. Aunque en ocasiones no es tanto lo que engordemos, sino esa sensación de hinchazón. Tenemos a la doctora Conchita Vidales, especialista en nutrición y dietética, directora médico de Nutrimedic Madrid. Conchita, bienvenida.
Muchas gracias, Nieves. Gracias a todos por invitarme a vuestro gran programa.
Ay, queremos saber las consecuencias de los excesos. Rosa, vamos a decirlos en voz alta, esas consecuencias.
Pues, por ejemplo, hablabas, Nieves, de esa sensación de hinchazón. A lo mejor no hemos engordado tanto como creemos, pero sí que nos sentimos hinchados. Y es que realmente nuestro estómago, nuestro aparato digestivo está hinchado. ¿Por qué? Porque hemos comido durante estos días, y no 2 o 3, sino durante 3 semanas, a lo tonto, que aquí en España las Navidades son más largas, pues bueno, mucho alcohol, grasas, azúcares y ácido úrico, que es un componente que lleva muchos de los alimentos que consumimos en Navidades. Los primeros efectos de estos excesos son el ardor de estómago, la acidez, la pesadez, la hinchazón abdominal o también pues digestiones muy lentas. Eso sería, digamos, la parte casi, yo diría, que buena, o sea, la suavecita. Es decir, me pasa un poquito, pues nos pasan estas cosas, pero es que si nos pasamos mucho podemos llegar a tener esofagitis aguda o gastritis aguda. Por ejemplo, la esofagitis es la inflamación del estómago producida por el reflujo de ácido y por sustancias agresivas. Esto se produce, pues, por ejemplo, cuando tomamos mucho alcohol ya demasiado y comidas demasiado grasas. En el caso de la gastritis aguda, bueno, pues se manifiesta con dolor en la boca del estómago, con náuseas, con mareos y con vómitos. O sea, que parece que no, pero los excesos nos pueden llevar a problemas realmente serios. Ya más grave, solamente centrándonos en lo que sería aparato digestivo, porque luego hay más que contaremos, bueno, pues nos puede pasar una gastritis hemorrágica.
Por favor.
Eso quiere decir que aparecen úlceras superficiales en el estómago y a veces también en el duodeno. O algo mucho peor, pancreatitis aguda, que es la inflamación aguda.
Ay, nos estás amargando.
Rosa, para un poco.
Rosa, nos estás amargando.
Yo no he dicho nada.
Aquí lo dejo.
Y yo todavía no he abierto la boca, ¿eh? Imagínate cuando la abra yo.
Conchita, nos está amargando Rosa la vuelta a la normalidad. Casi
totalmente.
Me entrego otra vez al exceso porque vamos.
Ya que estamos, vamos a morir, pues morimos
comiendo lo bestia.
Una muerte rápida, por favor.
Conchita, pero bueno, qué panorama.
Hombre,
tenemos. Ramos en este Rosa, inicio de año.
Y mira que yo soy de la otra parte, yo creo que Rosa ha exagerado, pero no es verdad, vamos a ver. Es verdad que la primera parte de esofagitis, de gastritis, también estamos en una época de muchos virus. Es verdad que le echamos la culpa a todo cuando no sabemos lo que es, claro, y al final le echamos la culpa a los virus. Pero hay mucha gastroenteritis, hay mucha gripe, que además, después de unos excesos, lo que ocurre es que nuestro organismo baja en defensas. Entonces, todos estos bichitos están al acecho y pueden ser causas también de complicar más aún todos los excesos que hemos hecho en la Navidad y en las fiestas o en las comidas en general. Hay una cosa que sí es cierta, la sensación de hinchazón. La sensación de hinchazón se produce porque el hígado ha trabajado más y ha trabajado peor. Le hemos sometido a mucho más esfuerzo. El aparato circulatorio también ha tenido que movilizar muchas más grasas, ha tenido que movilizar mucho más sodio, que es uno de los componentes principales de la sal. Hemos comido alimentos con mucha más sal, desde los mariscos, los quesos, etcétera. Y todo esto efectivamente hace que nuestro aparato circulatorio se resienta y haga lo que vulgarmente llamamos la retención de líquidos, ¿no? Entonces esto provoca también en general sensación de inflamación en todo el cuerpo, que es realmente lo que pasa cuando cometemos excesos. El organismo es como si estuviera, quejándose y reacciona con una inflamación generalizada. ¿Cuántos de nosotros no nos habremos levantado después de hacer un exceso con los párpados, por ejemplo, inflamados?
Ah, sí.
O con las manos inflamadas, incluso con retención en los tobillos. Y muchas veces se le achaca otras cosas y la alimentación, como siempre, tiene mucho que decir, con lo cual en estas fiestas es uno de las consecuencias, ¿no? La inflamación generalizada. Es verdad que las gastritis también son comunes, porque la gastritis es una inflamación del estómago. Entonces, si hemos abusado de grasas, hemos abusado de alcohol, hemos abusado de comidas o cenas más abundantes y más copiosas, evidentemente nuestro aparato digestivo se puede resentir.
¿Pero qué hacemos ahora?
Bueno, lo que hay que hacer fundamentalmente es recuperar un poquito los hábitos de comidas sanos. Yo siempre digo que hay que recurrir más a lo que justamente no hemos comido en estas vacaciones, que son frutas y verduras. Y en general hacerlo de una manera que sean con cocciones sencillas o incluso fresco. Lo ideal para que la fruta y la verdura nos aporte todos esos antioxidantes que estamos necesitando ahora. Es verdad que hemos comido más, hemos gastado más y hemos hecho menos ejercicio también. Quiero decir que hemos gastado más oxidación del organismo, ¿no? Se ha oxidado. Con lo cual necesitamos esas vitaminas que nos aportan tanto frutas y verduras. Luego tienen otro componente, las frutas y verduras, que es esencial para recuperar el ritmo, que es también el agua, la fibra y todos los, vitaminas y minerales que hemos dejado de aportarle al organismo durante estos días. Entonces, yo recurriría fundamentalmente a tres piezas mínimo de frutas al día, solo de frutas, y al menos dos raciones entre ensaladas y verduras, y si pueden ser frescas o cocinadas a la plancha, al vapor incluso, mucho mejor. Y entre ellas me voy a decantar por algunas concretamente para ser más útil con toda esta charla y que digamos, pero dinos algo en concreto, ¿no? Porque muchas veces hablamos de frutas y verduras.
Claro, frutas y verduras, pero ¿cómo?
¿Cuáles?
¿Cuáles? ¿Cómo combinadas? ¿Sin nada de proteínas? ¿Solo frutas y verduras?
No, vamos a ver, cuando yo hablo de fruta y verdura, hablamos de incorporarlas en una dieta, por ejemplo, en el desayuno. Podemos utilizar un zumo, de dos o tres frutas o incluso dos frutas con alguna verdura, por ejemplo. No le tengamos miedo a licuar una espinaca o a licuar algo de apio, que puede resultar a veces un poco más difícil, pero que nos aporta una sensación de depuración y, de hecho, tiene propiedades drenantes y depurativas para eliminar las toxinas que se han ido acumulando estos días. Por ejemplo, el apio. La piña es otra de mis recomendaciones. Piña natural. Vamos a procurar que no esté demasiado madura. Ya sé que está mucho más rica cuando está madura, pero también tiene más azúcares, con lo cual vamos a intentar que sea en un término de maduración media para que podamos aprovechar las propiedades sin que nos pasemos en azúcar. Luego, por ejemplo, hay otras verduras que me encantan para recuperar el hígado y para depurar el hígado, que son los rabanitos.
Está considerado. Ricos. Me encantan.
Sí,
saben pues, ejemplo, muy especial, o sea, no a todo el mundo le gusta.
No, no a todo el mundo le gusta, es un poco como el apio o como los espárragos, pero el rabanito tiene propiedades depurativas para el hígado, que es uno de los órganos que más tenemos que cuidar en, bueno, en la vuelta de las vacaciones o cuando hemos cometido algún exceso para que el resto de nuestro cuerpo esté bien. El hígado es el gran laboratorio del organismo. Entonces, si no funciona bien el hígado, pues vamos a tener problemas en la digestión, como nos comentaba Rosa, vamos a tener problemas en general en todo el aparato digestivo y también podemos acusar problemas en la piel, incluso cefaleas, que pueden ser consecuencia de los excesos de unas comidas o cenas abundantes.
Claro, claro. Vamos a escuchar a la gente, Rosa, ¿te
sí,
parece?
Les hemos
ha salido a la calle, ¿no?
Sí, 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 hemos pasado un poquito de frío para saber qué excesos han cometido y ahora les tiramos de las orejas. Venga, les escuchamos.
¿De todo qué?
De todo malo. Pues el cordero, el cochinillo, todo malo. Turrones.
Ha habido excesos y como vas sobrando de una comida y de una cena a otra, pues al final eso lo vas arrastrando hasta el día de hoy.
¿Y has empezado con hábitos nuevos o algo?
No, de momento no. Porque todavía quedaba roscón, quedaba los miguelitos de la roda, quedaba bombones. O sea que hasta que no se acabe todo no voy a empezar.
Yo no me como mucho.
Sí, tú igual que yo has comido. No
igual.
Mucho roscón.
¿Mucho cuánto es?
Sí, como medio roscón a lo mejor yo sola.
Vino, alcohol, cerveza, bueno, todo lo que es simple alcohol. Mucho queso.
Hombre, pues en la cena de Nochebuena, en la comida de Navidad y eso sí me he pasado un poco, pero luego ya en los días normales, digamos, ensaladitas, plancha, me porta fenomenal. He sido muy buena, nada de dulce.
Claro, de tapeo y eso, pero después dulces y eso no he comido, hasta el roscón. Pero bueno, no mal, no muy mal.
Cordero, esto, lombarda y turrones y esas cosas. Y bueno, y marisco.
Bueno, yo creo que todos nos repetimos porque más o menos vamos cortados por el mismo patrón. O sea que todos nos hemos pasado. Sin embargo, también veo que tienen propósitos, ¿no?, para el nuevo año.
Bueno, hay de todo. Vamos a escuchar también. Hay quien está mentalizado de que sí que hay que cambiar los hábitos y hay quien dice, sí, es que la vida son dos días.
No, la verdad que no.
No te sientes culpable, ¿no?
A ver, sí, pero... Bueno, una vez al año no hace daño.
Yo me voy a grapar la boca.
A la plancha, verduras, ensaladas.
No hay que abusar. Vale. Hay que ponerse a correr.
Pues mi plan es comer menos carne este año. Y hacer posible quitármela de todo.
Se acabaron los turrones y empiezo con los zumos. Y nada de dieta. Es comida equilibrada durante la mañana, tarde y noche. Bueno, se trata de comer sano, sé que parece fácil, lo voy a intentar.
Toca cuidarse un poco y, bueno, la verdad yo no soy de aguantar con una lechuga todo el día, así que toca tomar más fruta, más verdura.
Yo creo que las buenas intenciones nos las conocemos, ¿eh? Y la teoría, Conchita, sí, pero luego...
Yo creo que, fíjate, por lo que estamos escuchando, con que volviéramos un poquito a lo que estábamos haciendo antes de Navidad, porque es verdad que se cometen excesos que el resto del año pues quizás no cometemos, ¿no? Entonces, simplemente con volver un poco a esos hábitos, a veces tenemos suficiente, porque ¿cuántos de nosotros pues no nos, o sea, nos hemos pasado pues o bien con más vino del habitual? A lo mejor durante la semana no tomas vino, pero en estas Navidades pues tienes compromisos, tienes comidas, tienes cenas, entonces pues quizás te ves más obligado, ¿no? Pero simplemente pues con reducir el alcohol, incluso eliminarlo, los dulces que son tan típicos de estas fiestas.
O sea, ¿qué hacemos con lo que ha sobrado? Dárselo a alguien, dártelo a ti. Que
no,
estás
a mí
muy
no.
Delgada.
A mí no, que yo también engordo. Yo también tengo que, pues como todos, ¿no? O sea, todos nos tenemos que cuidar. No, pues realmente se trata de dosificar. Y evidentemente, bueno, pues de no tomárnoslo todo de una tacada, sino elegir también los momentos del día donde tomar el dulce. Por ejemplo, ahora que comentaban el roscón, yo a mis pacientes en NutriMedic les digo, a ver, vamos a tomar roscón porque bueno, pues es un dulce típico y realmente pues es algo que bueno, pues que hacemos y que es una tradición. ¿Cuándo tomarlo? Pues, por ejemplo, en el desayuno. El desayuno es un buen momento para no dejar de tomar roscón y poder tomarlo. O en una merienda, siempre y cuando la comida, como bien decía una señora que ha hablado, se trata de hacer un equilibrio. Es decir, tampoco se trata ahora de pasarme una semana a lechuga ni una semana a fruta, porque tampoco eso es saludable ni sano.
no. Mira, me dicen no. Porque claro, eso al final va a hacer que nuestro organismo tenga hambre y al final vamos a terminar cayendo y comiendo otra vez mal. Se trata de reeducar si es posible y de conseguir unos hábitos que en definitiva podamos mantener todo el año.
El hábito es un desayuno generoso, una comida un poquito más discreta y una cena de mendigos, ¿no?
Totalmente. Una cenita ligera es la base para recuperar esos 3 o 4 kilitos que hemos podido coger después de estas fiestas y por los excesos que hemos hecho.
Es que eso creo es que el dicho es así, ¿no? Es desayunar como un rey, no sé si es comer como un príncipe.
Y cenar como un mendigo.
Eso es lo que decía el dicho. Sí, sí, sí. Pero mal dicho, habría que modificarlo, ¿no? Habría que modificarlo.
Yo diría más bien que la cena fuera ligera, pero sin dejar de cenar, que esto es otro error que se comete. Bueno, pues como.
Hay mucha gente que dice, bueno, como me he pasado, dejo
no
de cenar.
No ceno o no como y entonces ya ceno. No, mal. Hay que comer, hay que cenar. Es verdad que la comida puede ser un poquito más amplia que la cena y, por ejemplo, yo sí que recomendaría pues más en esta fase un poco de transición hacia una pérdida de peso, pues tomar más las proteínas, más carga de proteína al mediodía o hasta el mediodía y por la cena ya hacer algo un poquito más ligero, pues por ejemplo irnos pues a una verdura, una crema de verduras, a los caldos, a las sopas, incluso aunque tomemos alguna proteína pero que sea ligera, pues el tipo del huevo o por ejemplo un pescado, pero aún así para bajar un poquito más de peso yo soy partidaria de al menos una semana dejar la proteína para el mediodía, es decir, carne, pescado y huevo a mediodía, y en la cena optar por cenas más ligeras. Incluso fruta, que mucha gente le tiene miedo a cenar solamente fruta. La verdad que la fruta es una opción maravillosa. Es verdad que nos puede dejar con un poquito más de hambre, pero de verdad que el organismo nos lo va a agradecer muchísimo.
Qué bien, pues gracias por estos consejos, Conchita Vidales, especialista en nutrición y dietética, directora médico de NutriMedic Madrid. Conchita, hasta la próxima.
Gracias.
Gracias. Y Rosa de Lima, hasta pronto.
Hasta pronto.
Son las 6:23 y ha llegado ya Fran Contreras con ese Madrid mágico.
Onda Madrid. Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Está aquí ya Fran Contreras con un Madrid mágico que hoy pasa por los parques y jardines de Madrid. Además, es que Madrid, Fran, es absolutamente verde, ¿no? Es una de las ciudades con más árboles, con más jardines, con más parques. ¿No te parece?
Buenas tardes, Nieves.
Muy buenas.
Buenas tardes a toda la familia de Madrid Directo, de Onda Madrid. Bueno, tenemos mucho asfalto, tenemos mucho cemento, pero afortunadamente tenemos espacios que no solamente son de recreo, no solamente son de ocio y de descanso, sino espacios que están marcados por la historia, por la simbología, por la leyenda, por lo mágico sagrado. De hecho, los parques y la jardinería hunden sus raíces en Sumer, como la propia historia, y es donde nacen los conceptos de jardinería y luego de parques.
Bien, entonces, ¿cuándo arranca este concepto? ¿Cuándo empieza a surgir el interés por todo lo que tiene que ver con el jardín, con los parques?
Mira, las primeras noticias sobre jardinería y luego el concepto actual de parque vendrían del mundo fenicio. Mira, ahora el Museo Arqueológico hacemos una cuña publicitaria. Acaba de abrir una exposición que es Los misterios del pasado, hablando sobre las antiguas civilizaciones, así que es una buena excusa para
claro
ir
que sí.
redescubrir las antiguas
Pero te vas tan lejos. País. Yo creía que
los
era más fenicios, reciente.
Los hombres púrpuras fueron los primeros en traer conceptos de jardinería y de agricultura, en este caso. Luego se modernizaron o se detallaron con la llegada de los templarios. Los templarios tuvieron en el medievo mucho que ver con el mundo de la jardinería y de la agricultura. El mundo musulmán, el mundo romano, todas las grandes culturas y religiones tenían en un paraíso, en un Edén, ese lugar donde descansar, donde los hombres y las mujeres rectos, puros de corazón, encontraban la armonía, encontraban la paz. Y en todas las culturas tenemos esa parte de jardinería, de agricultura, pero también tenemos la simbología mágico-sagrada.
Ahí vamos.
Y eso es lo que no debemos olvidar en cuando vayamos a uno de nuestros parques.
Pero ¿cómo sé si es un jardín mágico o es un parque normal?
Bueno, hay diferentes elementos.
A ver.
Tendríamos diferentes tipos de jardines. Por ejemplo, tendríamos las terrazas mesopotámicas. Que
sí.
Mira, actualmente es una de las formas de aumentar las superficies de las zonas ajardinadas de nuestras ciudades y de aprovechar terrazas cubiertas. Los jardines colgantes en el siglo II a.C. serían los primeros jardines que hay. Ahora la arquitectura y el urbanismo lo utiliza mucho. Tendríamos los jardines árabes con esa estructura que evoca a la abundancia, a montañas, a paraísos. Fíjate, todos los jardines árabes, como los de la Alhambra, los más conocidos, tienen un lago para reflejar el cielo en la tierra. Y normalmente, cada una de las columnas que rodean esos patios ajardinados tiene una serie de columnas y de bóvedas acordes a una simbología que vienen en el Corán. Luego tendríamos otra serie de jardines, o dentro de la jardinería estarían los huertos medievales. Los monjes en aquel tiempo empiezan a recuperar en la jardinería no solamente recetas culinarias en los fogones, hablábamos de los roscones de reyes hace unos días, sino que plantan, cuidan elementos para la farmacia, para la literatura, esos primeros códices miniados, los beatos, para la literatura, para todo tipo de trabajos, incluso alquímicos, para la pintura, las vidrieras de diferentes plantas sacan el color de que luego acompañaría las vidrieras de las catedrales góticas. Luego, a partir del siglo XII, empieza lo que hoy entendemos como parques y jardines.
Ajá.
Parques y jardines con diferentes conceptos que surgen a partir del siglo XV-XVI. Tendríamos parques clásicos, renacentistas, tendríamos parques jardines barrocos y tendríamos parques y jardines decimonónicos. Los que a nosotros nos interesan todos, porque todos los de aquella época son jardines históricos, muchos de ellos bien de interés cultural en nuestra ciudad, pero a los que nosotros nos interesan son los que tienen elementos que los hacen diferentes. ¿Qué los hace diferentes? Que esconden un mensaje, que guardan un secreto. Ya no solamente enigmas, misterios o leyendas.
O sea, que ahora me contestas a lo que yo te preguntaba. Que
siempre tiene que haber agua, un río, un lago, siempre tiene que haber una cueva, o cuevas, siempre tiene que haber una montaña, aunque sea artificial, y siempre veremos que hay pequeños símbolos o elementos escultóricos de ornamento como laberintos o esculturas relacionadas con la mitología. Esculturas que además te dan una clave de lo que quería decir su diseñador o de quien lo orquestó.
Ajá. Entonces, vamos a empezar, si te parece, a descubrir algunos de los parques, jardines, y nos vas diciendo si tienen algo de mágico o no. ¿Te parece?
Sí, porque además luego la aventura es que cada uno vaya al parque y empiece a redescubrir y a buscar esos símbolos mágicos, legendarios o enigmáticos. Así
bien.
Que ahora sí que hacemos el recorrido.
Sí, hagamos el recorrido, por ejemplo, en Madrid capital. ¿Te parece?
Parque del Buen Retiro, el mes pasado se celebraba su cumpleaños, su aniversario. Creo que son 398 años, 400 años desde que se abriera al público. Bueno, es el gran pulmón uno de los grandes pulmones de Madrid junto con la Casa del Campo. Es considerado uno de los conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de mayor importancia, erigido en el siglo XVII hasta el siglo XXI. Eran unos terrenos propiedad del conde duque de Olivares que donó a la realeza, y a partir de ahí se extendieron los jardines del Buen Retiro. Mira, datos curiosos, ¿no?
Pero tiene todo esto que dices, tiene una montaña.
La montaña artificial.
Tiene
dos estanques.
Dos estanques.
El Palacio de Cristal.
Efectivamente.
Y el del lago.
Tiene también.
Y una serie de esculturas que encontraremos en el
mitológicas,
parterre,
¿no?
En el parterre. Encontraremos esculturas más, curiosamente, esculturas que deberían ir en la cornisa del Palacio Real, exactamente igual que las que hay en la Plaza de Oriente, pero que por el peso que tenían nunca se llegaron a poner en el Palacio Real. Esas esculturas las encontramos en el parterre y las encontramos en la Plaza de Oriente. Hay diferentes jardines dentro del Parque del Buen Retiro. Uh-huh. El jardín de Vivaces, el jardín de Cecilio Rodríguez, este además un jardín clasicista con toque andaluces, el jardín del arquitecto Herrero Palacios, la Rosaleda, no confundir con la otra Rosaleda que encontramos en el Parque del Oeste, con miles de especies y diferentes de rosas. Hablábamos del parterre. Fíjate, en el parterre francés encontramos el árbol más antiguo que hay en Madrid, 400 años, un ciprés calvo. Sí, que sobrevivió destrozo, 400 años. El árbol más sagrado, más antiguo, más anciano de Madrid está en el parterre y sobrevivió a la destrucción que hicieron las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia, que se asentaron en el Parque del Buen Retiro, que arrasaron, entre otras, con la fábrica de porcelana. Eso sería digno de una
Está señalado, se puede visitar, le descubrimos fácilmente o no.
Sí, además tiene como una especie de ramas en forma de candelabro y cuelgan sus hojas de forma como si llorase. Es algo espectacular. Es uno de los elementos clave junto con las esculturas. Habría más. Todos conocen el estanque grande. Bueno, no olvidemos que en el estanque grande del Parque del Buen Retiro, en época anteriores al siglo XV, XVI, se realizaban batallas navales. Ahí está el Palacio de Velázquez, tenemos el pabellón de la exposición de Filipinas en 1887, el Palacio de Cristal. Originariamente iba a ser otro jardín botánico con especies tropicales. Hoy ha quedado como una de las obras más maravillosas del hierro. ¿Qué más detalles habría en el retiro? Sin lugar a dudas, el que todo el mundo conoce, ¿no? Conocido por lo oscuro. Es uno de los lugares. Madrid es una de las ciudades que tiene una estatua del Ángel Caído, realizada por
Belver, en el
siglo XVIII, junto con Praga y Turín.
Ahí se daban cita a muchos políticos que no querían ser descubiertos y se daban cita, si es verdad, ahí.
Eso
ahí.
No lo sabía Nieves. ¿Eh?
Sí.
Lo que sí sé es que
Serrano Suñer se citaba con Dionisio Ridruejo ahí en esta.
Pues, yo eso no lo sabía. Lo que sí que te puedo decir es que es un lugar marcado por las sombras, porque la primera reunión de seguidores de Lo Maligno tuvo lugar en esa estatua en 1977. Y ahí se reunían para celebrar extraños cultos o rituales en una estatua que no deja de ser sino maravillosa. Belver reflejó la expulsión de un ángel que se rebeló contra la deidad y fascina y sobrecoge. No es el único
O sea, que es uno
mágico.
De los lugares mágicos, ¿no? Hablando de parques, uh-huh. Desde luego, número uno, Parque del Buen Retiro.
Sí.
¿Qué me dices de los jardines de Sabatini?
Pues que viniendo para la Ciudad de la Imagen, viniendo para aquí, he hecho un vídeo que lo tenemos en las redes sociales, que Carlos seguro que ha compartido.
Por supuesto.
Para mí es uno de los grandes desconocidos. Está situado frente a la fachada norte del Palacio Real. Fueron creados en los años 30, a principios del siglo uh-huh. XX, en el mismo lugar donde se encontraban las caballerizas construidas por Sabatini, de ahí su nombre. Es de estilo clasicista y se terminaron de erigir tras la guerra civil. Y son un lugar mágico porque son una prolongación de la extensión del Palacio Real y está ubicado en un sitio privilegiado. Guarda esculturas destinadas a decorar las cornisas del Palacio Real, como te comentaba antes. Tiene laberintos, diferentes fuentes y el mejor atardecer, uno de los mejores atardeceres, junto con el del Jardín del Templo de Bote en el Parque del Oeste, lo encontraremos aquí en Sabatini. ¿Por qué? Porque cuando cae el sol,
¿sí?,
va cambiando la tonalidad de la piedra gris del Palacio Real, pasando del rojo al naranja, al amarillo. Es un jardín de alquímicos colores, de transformación de luminosidades. y justo al lado, que seguramente me vas a preguntar por él, el Campo del Moro.
Hombre, era el siguiente.
Lo tenemos justo al lado. Podemos hacer esa ruta. Jardines de Sabatini y Palacio Real. Bajamos las escaleras y nos introducimos o penetramos en el Campo del Moro, ¿no? Un jardín que fue impulsado en el siglo XIX por la reina María Cristina, que guarda el concepto romántico de la naturaleza. Esos son los estilos ingleses, naturaleza vasta.
Sí.
Y que está, bueno, compuesto por diferentes jardines, y encontraremos desde jardines amplios y extensos, una pradera verde. Muchos oyentes tendrán esa imagen, esa pradera verde y al fondo el Palacio Real.
Eso es.
Una de las mejores vistas que hay del Palacio Real y del Madrid antiguo, del Madrid de los Hostias, está ahí, desde este jardín. Y dos fuentes que son o están marcadas por ese mensaje clasicista: la Fuente de los Tritones y la Fuente del Palacio de las Conchas, ¿no? Es de los clásicos donde los haya.
Ajá, o sea que también tiene el toque mágico, ¿nos quieres decir? Sí.
Cualquier parque que tenga esculturas clasicistas, mitológicas, y alberga en sí un mensaje.
Un mensaje.
Nos vamos a adelantar, pero por ejemplo, en los jardines real del Palacio Real de Aranjuez encontraremos la figura mitológica de Hércules. Ajá. Con el vellocino de Hércules, sujetándole la boca al león. Era una de las 12 pruebas de Hércules. Estuvo en la antigua Hispania y era una de esas 12 pruebas, y está marcando ese mensaje. Y encontraremos los reales jardines del Palacio de Aranjuez, están marcados por Carlos V y por Felipe II. Felipe II terminó esa obra, y encontraremos a los monarcas con elementos de esa mitología, que guardan esa simbología mágico, religioso, espiritual, heterodoxa.
Uh-huh. Oye, Fran, en el Parque del Oeste, los jardines del Templo de Debod, el Parque de la Quinta de los Molinos, el Parque del Capricho en la Alameda de Osuna, ¿también tienen el toque mágico que vamos buscando?
Parque del Oeste, los jardines del Templo de Debod. Bueno, somos una de las pocas, yo creo que la única ciudad en toda Europa que tiene un templo egipcio. Uh-huh, tenemos la posibilidad de disfrutar la magia de la época faraónica en ese templo y en esos jardines, donde hay otro segundo gran atardecer que da a la Casa de Campo. En el Parque del Oeste hablábamos de las sombras. Bueno, pues en el Parque del Oeste tenemos la luz. Una gran imagen de la Virgen, de la Inmaculada, fascinante, enriquecedora, bella, y la Rosaleda. La Quinta de los Molinos y Torre Arias, fíjate, son completamente desconocidos. Torrea está en la zona de Arturo Soria San Blas, casi a las afueras. Ese parque nos vendría muy bien con otro, el del Capricho de la Alameda Osuna.
Ese es maravilloso, pero el de la Quinta de los Molinos yo no le conozco. Es bonito, dicen que es muy bonito.
Antes de ayer realizaba un vídeo para las redes sociales, para Madrid Directo. Tiene dos cuevas, un lago, es una réplica de una villa mediterránea. Alberga lo que fue la primera pista de tenis que hubo en Madrid, y un salón de baile al aire libre. Y se llama de los molinos porque cuando fue erigido en 1920 se trajeron dos molinos de vientos de los del viejo oeste para sacar el agua de Estados Unidos. Para más señas,
qué curioso.
Esto es parte de mi vida personal, pero bueno, es donde voy a pasear y donde me pierdo muchas veces y entreno.
Bien, pues abriremos capítulo aparte al Capricho, si te parece, porque además de dar pie a una novela de Almudena de Arteaga, creo que merece que le dediquemos un capítulo aparte. Gracias, Fran. Hoy tenemos que decir que estamos con la mirada puesta en Cataluña. Vamos a asistir al momento en el que el expresidente Artur Mas va a mencionar lo que todos piensan que es un anuncio de dimisión. Ahora mismo está compareciendo ante los medios de comunicación, ante la prensa, y estamos viendo, pues le vemos con un gesto serio, pero no deja, sí, no, un gesto serio, no sé si estáis de acuerdo conmigo, Alejandro y Carlos. Lleva en la solapa el lazo amarillo.
Así es.
Y clásico ya lazo amarillo.
Estás más serio que en otras ocasiones.
Y yo no sé cuántos medios hay, pero desde luego esta rueda de prensa que ha convocado a toda la prensa que ha querido estar ahí, ahí estamos nosotros también, y creemos que va a comparecer para dar a conocer su dimisión. Pero ya les digo que esta es una apreciación que llevamos toda la tarde diciendo que es así,
pero estamos a la búsqueda de justamente ese sonido.
Sí, porque va a anunciar que deja la presidencia del PDeCAT, lo más seguro, y es que ha convocado a los cuadros del partido para comunicar esta decisión justo 6 días antes de que se haga pública la sentencia del caso Palau. Además, fuentes cercanas al PDeCAT han confirmado la decisión de Mas, que desde hace meses sopesaba abandonar la presidencia. Una decisión que parece ser tiene tomada desde noviembre del año pasado, del 2017.
Pues está a punto de tomar la palabra, imagino que se va a expresar en catalán. Vamos
Iremos
a intentar
traducirlo sobre la marcha.
Estamos en esta rueda de prensa donde todavía no ha empezado a hablar, pero ya está preparándose. Los periodistas, como ven ustedes, mucho ruido, muchas fotos. Ahí vamos, ahí le tenemos. Acaba de decir que vamos a empezar. Veo que escucho más a los periodistas que al propio Artur Mas. Vamos a ver si...
Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, gràcies per atendre aquesta convocatòria, que ha tingut un caràcter, diguem-ne, una mica urgent, una mica sobre la marxa. Per tant, us ho agraeixo doblement.
Una convocatòria urgente.
A les persones que representeu el partit avui aquí i també a totes les persones que representeu els mitjans de comunicació.
Le da les gràcies
a tots. De fet, el que us diré avui fa mesos que ho tinc pensat. I no només mesos que ho tinc pensat, sinó fins i tot que ho tinc comentat. Ho vaig comentar en el seu moment amb el president Puigdemont. Us parlo d'abans de l'estiu.
Dice que estuvo hablando con Puigdemont antes del verano.
Abans que passés tot el que ha passat després.
Antes de que passara tot el que ha passat després.
Ho vaig comentar amb la Marta Pascal, ho vaig començar amb persones de la direcció del partit, amb persones més de la meva confiança personal...
Que habló también con gente de su confianza personal...
Que estaven al corrent de la meva intenció...
I que estaven al corrent de su intención.
El propòsit que m'impulsa i la decisió que ara us comentaré no és una decisió precipitada...
Dice que la decisión no es precipitada.
...una decisió que porto meditant llargament des de fa temps...
Sinó que ha sido meditada largamente...
...que he volgut materialitzar...
...i que he querido materialitzar...
...en aquest moment en què comença el que podríem dir un curs polític decisiu.
En el que ahora va a ser un curso definitivo.
...de desembre, eleccions en molts sentits impròpies, però fins i tot al cap i a la fi eleccions, amb el resultat que coneixeu... És un resultat que jo crec que obre moltes possibilitats, ara us ho comentaré, i precisament en l'inici d'aquest curs polític...
Està hablando del resultado de las elecciones.
...aquesta decisió que ha estat, com us deia, llargament meditada i...
Vuelve a manifestar que esta decisión ha sido largamente meditada.
Dir-vos també que la decisió és posar a disposició, vaja, de fet, és dimitir com a president del Partit Demòcrata Europeu Català, del PDeCAT. Sabeu que aquesta és una presidència bàsicament representativa, d'acord al que diuen els nostres estatuts. La direcció executiva...
Que és simplement algo representativo.
...de la Marta Pascal, del David Bonveí, de totes les persones que l'acompanyen a l'executiva.
Acaba de decir de su decisión de dimitir, lo que estábamos anunciando a lo largo de todo el día se acaba de concretar. Presenta su dimisión y enseguida va a explicar el resultado de estas elecciones y va a explicar cómo lo ha que no ha sido precipitado, sino muy meditado.
Lo ha repetido 2 veces, que ha sido algo largamente meditado y que no ha sido para nada precipitado y que, por supuesto, que este cargo es, lo ha dejado claro, pero al final era representativo.
Pues Artur Mas, noticia de última hora, acaba de presentar ante los medios de comunicación en rueda de prensa su dimisión como presidente del PDeCAT. De esto hablaremos enseguida con los servicios informativos, pero antes volvamos la mirada a Madrid y sobre todo a las nevadas.
Onda Madrid. ¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid ha realizado a través del 112 un aviso especial para la zona de la sierra. 40 localidades de la región superan los 1.000 metros de altitud. Pablo, sí que me interesa que hagamos un repaso para acabar con Ainhoa y el tiempo que va a hacer para las próximas horas. Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, se han emitido recomendaciones. Se van a circular por las carreteras de la sierra para que tengan en cuenta que está activado el aviso amarillo.
Porque hay riesgo de aludes.
Riesgo de aludes, sí. Riesgo de que en las próximas horas, como seguramente nos adelantará Ainhoa, pues puedan volver a producirse precipitaciones en forma de nieve. Riesgo de aludes, especialmente en las laderas del Circo de Peñalara, por lo que se pide prudencia a los montañeros y excursionistas. Ya sabes tú que es una zona en la que la gente suele acudir incluso a diario, máxime fines de semana. Así que será bueno saber cómo hay que comportarse en este terreno, Nieves.
Claro, creo que está al teléfono ya David García, ¿verdad? Portavoz del Servicio de Emergencias de la Comunidad. Y mientras conectamos con este servicio de emergencias, Emilio López Higuera es el director de la Escuela Madrileña de Alta Montaña y quizá él mejor que nadie
nos
puede dar estos consejos. Emilio, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Cuidado, ¿verdad? Hay mucha gente que ve la montaña llena de nieve y dice, ah, pues venga, sin estar a lo mejor preparados, se lanzan a algo que puede ser verdaderamente peligroso. ¿Qué consejos podríamos dar?
Sí, la verdad es que todos los años nos pasa un poco lo mismo. En Madrid somos muchas personas, la zona de nieve es pequeña y este año ha llegado un poquito más tarde, como los últimos años. Entonces, bueno, ante todo, prevención, consultar, como bien habéis dicho, los servicios que nos pueden dar información de riesgo de aludes, la Agencia Estatal de Meteorología, y luego pues evitar las zonas más expuestas que los montañeros pues conocen, como pueden ser el Circo de Peñalara, Dos Hermanas, las laderas cerca de Claveles, que suelen ser las zonas más expuestas, sobre todo cuando todavía el manto de nieve no ha transformado, ya que las nevadas son muy recientes.
Tenemos nieve, también tenemos hielo, y esto hace especialmente peligroso el ascenso a algunas cumbres o incluso el paseo por algunas zonas de Umbría, ¿no?
Sí, fuera ya de lo que son las zonas de alta montaña, pues ha hecho mucho frío, hay placas de hielo y cualquier sendero, cualquier ladera que pueda tener una inclinación, pues los montañeros deben ir equipados. En este caso, no olvidar que siempre cuando salimos a la nieve, pues en la Sierra de Madrid, pues es lógico llevar piola y crampones para poder evitar estos resbalones que muchas veces son las rutas sencillas donde se producen accidentes importantes precisamente por estos descuidos, ¿no?
Emilio, ¿qué lugares debemos evitar sabiendo que hay que tener muchísimo cuidado con la alta montaña?
Pues en general, toda la zona donde suele haber más riesgo de aludes, y ahora que la nieve ha caído bastante y no ha transformado todavía, pues todas las laderas habitualmente expuestas, la que ya hemos comentado, zonas despejadas, laderas medias y también pues lo que hemos comentado, las zonas del Circo de Peñalara, Dos Hermanas, las cornisas de la zona de Peñalara, que suelen ir muchos montañeros y muchos alpinistas a hacer prácticas, y que ahora en estos días pues no es recomendable acudir a estos lugares.
Tomamos nota, Emilio. Pues muchísimas gracias, Emilio López Higuera, director de la Escuela Madrileña de Alta Montaña. Por favor, muchísima precaución, riesgo de aludes. Vamos ahora con lo que estábamos comentando, el portavoz del Servicio de Emergencias de la Comunidad, David García. Creo que ya está al teléfono. David, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
David, ¿qué podemos decir a los madrileños que ahora mismo nos están escuchando, a los ciudadanos que viven en Madrid?
Bueno, pues está nevando en la zona norte, en el entorno de la M607 y también en la zona oeste. Es una nevada que en principio no está causando problemas relevantes en la circulación, pero en cualquier caso, desde la Comunidad de Madrid pedimos a los conductores que extremen la precaución al volante. Por supuesto, como venimos diciendo estos días, que lleven cadenas, y no solo que las lleven, sino que también se aseguren previamente de que saben colocarlas, que también, si van a circular por la sierra o por la zona norte, que lleven ropa de abrigo en el coche, el depósito de gasolina lleno y un teléfono móvil con batería suficiente y, si es posible, también con un cargador. Y lo de siempre, ante cualquier emergencia, lo mejor, lo más eficaz, es que nos llamen al 112.
Bien. Si además tenemos esa información de que hay riesgo de aludes, especialmente en las laderas del Circo de Peñalara, esto conviene que lo sepamos. Se ha pedido prudencia, lo decíamos antes, a los montañeros, a los excursionistas que realicen actividades y travesías por estas zonas, pero también, David, tenemos que asegurarnos, no sé si llevar agua, llevar comida, por si acaso vuelve a suceder lo de hace unos días, ¿no?
Efectivamente, toda precaución es poca cuando cogemos el coche con nieve. En principio, la previsión de nieve no es tan aguda, tan severa como la de hace unos días, pero si vamos a circular por la sierra, evidentemente tenemos que estar al tanto de la situación de las carreteras antes de salir y, por supuesto, también tener en el coche agua y comida, sobre todo también dependiendo de lo largo que vaya a ser el viaje.
Pues, David, lo que deseamos es una guardia tranquila porque la que se avecina es buena. Ya tenemos ya noticia de nevadas, por lo menos en la cara segoviana, en el entorno de la 1. O sea que esto, bueno, pues puede ir tal
puede
vez
ir a mayores, a más, ¿no? A más. David,
pues, de momento la situación es tranquila,
De momento, ¿no?
Si hay novedades, iremos informando, como siempre.
Claro que sí. David García, portavoz del Servicio de Emergencias de la Comunidad, gracias por atendernos. De momento no, pero sí, ojo, que si uno se pone en coche, hay que tener cuidado. Antonio Rodríguez es abogado, es impulsor de una plataforma de afectados.
Así es, la plataforma de afectados por la nevada. Antonio sufrió ese atasco, ese colapso en la AP6 y ha decidido promover una reclamación y parece que hay base para ello, Nieves.
Sí, ¿verdad? Antonio, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio, usted le pilló, fue uno de los miles, ¿no?, de afectados.
Sí,
y no sé si de la AP6 o de alrededores.
No, de la AP6.
De la AP6, estaba bloqueado absolutamente, ¿no?
Totalmente, por adelante, por atrás y por los lados.
Caray, Antonio, abogado de profesión, ha decidido poner en marcha esta plataforma porque no se piensa quedar de brazos cruzados.
No, a ver, este surgió un poco durante la noche a través de las redes sociales, en la indignación de la noche, y yo me comprometí con a través de los partidos privados que me estaban enviando y a través en forma pública con en varios twitters, a que la impulsaríamos, y aquí estoy metido en este jardín que me parece que es imprescindible básicamente para conseguir una satisfacción moral por el daño que nos han causado, más que la satisfacción económica, que también la pelearemos, porque entiendo que se nos llevó a una ratonera, a una situación insostenible, dramática, que no tenemos la obligación los ciudadanos de soportar.
Claro, y además hay antecedentes, ¿no? Recuerdo de otra gran nevada donde se tuvo que pagar a las personas afectadas 150 euros por cada, no sé si era por cada persona o por cada coche atascado, ¿no?
Se pagaron 150 euros por afectado.
Por afectado.
En el caso que ocurrió en Burgos en 2004 y el Supremo, a través de los recursos que fueron sucediéndose, terminó estableciendo una doctrina por la que el valor que le daba para afectado era 10 veces el valor del peaje.
Claro.
Un criterio como podía ser cualquier otro, porque es realmente difícil pagar el daño moral, es decir, la angustia no tiene un precio.
Claro.
La angustia hay que valorarla de algún modo porque se trata de una compensación, una satisfacción de eso, moral. Es decir, es la sensación de victoria y reconocimiento de que alguien paga por lo que te han hecho sufrir. Obviamente, 150 o 200 o 300 euros no nos compensan de lo ocurrido. Pero si cada persona de forma individual, por eso yo hablaba de la plataforma, pues ciertamente, incluso yo lo hubiera planteado, pero seguramente a los 3 meses estaría, porque esto es largo y tedioso y trabajoso. Y entonces, a los 3 meses seguramente me estaría arrepintiendo, aunque seguiría porque soy mi cabezota, pero arrepintiéndome de haberme metido en el jardín. Haciéndolo de una forma colectiva, primero se consigue que, aunque individualmente sea poco, para quien denuncias, para quien demandas, realmente la cantidad pueda ser importante, y tener esa satisfacción personal de cada uno, de que al final se ha hecho algún modo de justicia, aunque sea casi justicia poética, porque humana alguna va a ser escasa, del hecho sufrido. Porque es que, además, insisto, la angustia no se puede valorar, no se puede
exactamente
decir cuánto valió mi angustia. No, es impagable.
Es impagable. Y la angustia de las personas que fueran con usted en el coche, Antonio, y de las muchas familias, ¿no?, que les pilló allí, claro, en un día, bueno, pues tan de trasladarse de un lado a otro, final de Navidades, ¿no? En fin, pues Antonio, le deseo mucha suerte con esta plataforma Afectados por la Nevada. Así se localiza Antonio Rodríguez, abogado, impulsor de esta plataforma y afectado. Antonio, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Ustedes, muchas gracias.
Hasta siempre. Tenemos los minutos suficientes antes de acabar para que Ainhoa nos cuente qué va a pasar en las próximas horas.
Pues que la situación en la sierra, por lo menos, se puede volver más peliaguda, porque esas nevadas que ya han comenzado en estas últimas horas van a seguir. Y de hecho, mañana esperamos otro frente. Vamos a tener una madrugada con esas nevadas persistentes, aunque débiles, siguen acumulándose ahí en el manto, en esa capa que hay. Y por eso está activado el aviso, que no se quita de cara a mañana, de que se puede llegar a acumular otros 8 centímetros más de nieve. Eso sí, en una altitud que superaría los 1.000 metros, pero es que un poquito más abajo también sigue nevando. Entonces, la situación en las carreteras pues puede ser también complicada, aunque no esté a tanta altitud. Va a seguir durante la madrugada cayendo esa nieve. Mañana lo que esperamos es un miércoles en el que vamos a tener también ambiente inestable, porque comenzaría con las nevadas en la sierra todavía, y por eso, pues a primeras horas, desde luego, allí quienes vayan a coger el vehículo tienen que informarse mucho, porque eso es lo principal. Antes de salir de casa, que escuchen, que consulten. Hoy, a través de internet, podemos ver exactamente cuál es el estado de las carreteras, si hay avisos activados o lo que sea. Pues mañana por la mañana, antes de salir de casa, que todos los de la zona de la sierra, que miren a ver cómo está la situación, porque allí arrancarán la jornada con esa situación todavía, con algunas precipitaciones de nieve débiles. Mientras que en el resto de la comunidad vamos a arrancarla de una forma más estable, con nubosidad variable, pero no nos podemos confiar, porque de cara a la tarde esperamos otro frente. Como hoy que está lloviendo, pues mañana por la tarde tendremos chubascos, que comenzarían con más posibilidad a partir ya de la hora de comer. Vamos a tener una tarde también de nuevo mañana gris. Eso sí, con subida de temperaturas. Hoy han bajado, se ha notado, vaya
muchísimo,
frío.
Muchísimo, muchísimo.
Es que no hemos pasado de los 3-4 grados en general. En algunos puntos hemos llegado a los 5, a los 6, pero la media ha sido eso, 2-3 grados de máxima. Mañana suben un poquito las temperaturas y también esta noche.
Muy bien, pues Ainhoa González, muchas gracias. Precaución, Pablo.
Sí, sobre todo porque esas heladas lo que van a provocar es que se convierten en pistas de patinaje en muchas calles, calzadas, y también en pistas que habitualmente utilizamos para desplazarnos. Así que mucho cuidado y, sobre todo, al salir por la mañana, tentar con la punta del zapato cómo está el suelo, ¿eh? Interesante.
Tomamos nota, Pablo Otero. Muchas gracias, Ainhoa, a Pablo. Y ahora vamos a concluir con la noticia que se ha producido esta tarde, hace pocos minutos.
La dimisión de Artur Mas al frente, exacto, del PDeCAT. Tres frases de las que ha dicho mientras estábamos aquí. Primero el país, luego viene el partido y después viene la persona. Ha dicho también que seguiré activamente en este proyecto, aunque de una manera más modesta. Y ha dejado bien claro, yo no me retiro de la política, lo quiero dejar claro. Tres de las frases que ha pronunciado Artur Mas.
Entonces, no se retira de la política, renuncia a la presidenta a la presidencia del PDeCAT.
Sí.
Y ha sido una decisión absolutamente meditada,
tomada antes del verano.
Bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa, porque hay fútbol a partir de este momento.
Hay fútbol a partir de las 7 de la tarde. A las 7 y media comienza el partido, la vuelta del partido de Copa, de octavos de final, entre el Atlético de Madrid y el Lleida, desde el Wanda Metropolitano.
Pues damos paso ya enseguida a los servicios informativos, pero vamos a poner un final como nos gusta, con la voz de la más grande, Rocío Jurado. Está el musical preparándose de esta grande del mundo de la canción. Todavía queda un poco, porque parece ser que los hijos están enfrentados, pero ya hay un proyecto de musical de esta mujer que iluminó a tanta gente un camino profesional. Ahí la dejamos. Hasta mañana, amigos.
Adiós.